Muy buenos días, ya son las 6:38 minutos de la mañana de este viernes 17 de septiembre de este 2021. Estamos con ustedes, el doctor Ricardo Pérez Pandelo, por los fíos desde su casita y en apoyo unconditional. Este programa está en la producción Alan Bourdier. Más tarde se nos unen Emil de Boarí, el Capitán Ortecho, Carlos Almanzar. También tenemos a Alex Rivadeneira en el segmento de seguridad. Y al final del programa también se nos une Betsabe y Carlos en el segmento de Locos por el Cine de El Matutino. Por aquí andamos Alfredo Benítez y Carlotti Peralta. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Me escuchas bien? Buenos días. Un abrazo, un beso, viernes, muy caluroso, por cierto, no sé. Bienvenidos a todos. Un abrazo a Alan en casita, a don Alfredo Benítez, que ya, como dice Carlos, tiene su mochila lista para el viernes. Texa, que viene luego. Charles, Emile. Y nada, y como siempre, a los más importantes, nuestros queridos y fieles oyentes. Bendiciones, un abrazote y que comencemos el fin de semana nada sonriendo, porque ya hoy es, ¿qué día es? Jueves, miércoles, ¿qué es lo que es hoy?
Viernes.
Como lo pronuncia, lo vives.
Así es.
Oye, no sé si yo sé que rara vez a veces uno coincide con los tweets, pero no sé si usted ya ha notado. Quizá nosotros tenemos una bolita de cristal en el programa. A veces hacemos comentarios uno u otro de los del staff del matutino sobre asuntos generalmente relacionados con la salud, con vacunas. Y cuando, por ejemplo, por la mañana, voy a poner el ejemplo más reciente, que fue el de ayer, que yo inclusive hice un tweet que me extrañaba mucho que la variante epidemiológica más diseminada a nivel mundial, la variante Delta, en el país no se había detectado, y que en cambio sí la MUN, y que en eso veía cosas. Y bueno, en la tarde ya leo un tweet que el Ministerio de Salud, al que puse el misterio, ya me han detectado.
Sí, sí, ayer se habló de que cinco muestras, no solamente que cinco pacientes tienen, sino que cinco muestras que enviaron a analizar habían dado positivo a la variante Delta, y que cuatro de las personas que estaban que tenían esta variante no estaban vacunados, y la otra no dijeron si tenía una, dos o tenía esquema completo de vacunas. A partiendo de esta circulación, que incluso el otro día cuando hablamos con el doctor de Luna, que él decía, para nosotros los infectólogos, hace rato que la variante Delta está circulando en el país, porque si bien es cierto que se trata de ver y de evitar y de buscar la forma de que nada de esto entre a la variante Mu, que aparentemente tiene también alta transmisibilidad, está en el país. Entonces él decía que sí, que lo normal es que estuviera circulando en el país. Sin embargo, las autoridades de salud no habían admitido o no habían encontrado entre las muestras, vamos a darles el beneficio de la duda, no habían encontrado en las muestras que habían mandado a procesar, que de hecho creo que ya se están procesando aquí, muchas de ellas. Y bueno, está ahí la variante Delta, saber que hay que subir la guardia. Si usted la tenía en baja, súbala, porque esta variante es de alta transmisibilidad. También parece tener unos síntomas que son un poco más fuertes, y que si usted está vacunado, obviamente van a ser más leves para usted, y no estamos exentos ningunos. Usted no me deja mentir, Doc.
No, es que mira, una cosa, es que siempre coincide. Siempre, lamentablemente, el COVID nos ha traumatizado a nosotros por las incursiones políticas que la ciencia ha tenido desde que comenzó la pandemia. Entonces, mira qué coincidencia. La variante Delta está acabando en las mayores sociedades del mundo. Aquí no había variante Delta. Se anuncia ayer que hay variante Delta y de inmediato meten la ficha. Vamos a vamos a reforzar la campaña de vacunación. Siempre con un tinte como de una pose política siempre. Yo lamento decirlo, pero así yo como ciudadano con media neurona, así es que yo lo interpreto siempre. Porque ¿en qué cabeza cabe que aquí no había variante Delta?
Bueno, pues, usted sabe. ¿Qué le digo?
Una de nosotros es inmune.
Óyeme.
No, o sea, yo creo que debemos ser un poquito más, oye. Ya no se puede tapar el sol con un dedo.
Así es. A mí me gustaría también, entre otras cosas, saber, doctor, yo y no a su rama, obviamente, pero me gustaría, de hecho, el otro día estuve preguntándole a alguien que tenía que ver con el FEDA, que es como un fondo de ayuda al desarrollo agropecuario, algo así, que quería saber cómo llegaba, por ejemplo, la peste porcina africana al país, porque estamos en una isla y no es lo mismo que llegue gente en avión a que llegue una enfermedad que no pasa al humano y que solo está en el cerdo, que bueno, es porcina. Entonces me quedé con esa inquietud y voy a buscar a tratar de encontrar a alguien que nos explique cómo llega, porque ya una vez llega se disemina. Sin embargo, aquí en el país, sabiendo que tenemos diario un montón de vuelos que vienen desde Nueva York y Florida, sobre todo Atlanta también, que son ciudades donde se ha presentado muy alta incidencia de la variante Delta, también era prácticamente imposible pensar que no estaba circulando aquí. Porque a pesar de que las personas vienen con mascarillas, no están pidiendo pruebas de COVID para entrar al país. Entonces, mientras no se pida, no sabemos quién te mide la temperatura, o sea, sí, ok, pero ya llegaste, ya viniste en un avión donde probablemente a mí me ha tocado de hacer un viaje de aquí a España, por ejemplo, y usted sabe lo largo que es el camino. Y yo salí por aquí de aquí un día con una marquita que parecía una picadura y llegué con una infección. Entonces, todo ese tiempo en un avión, y hemos visto hasta en las películas que es parte de cómo se en un aire que se recicla en un avión también hace que las personas se enfermen de y los gérmenes andan ahí y es un virus que estamos más que...
Mira, Carlotti, el tema de la fiebre porcina, tú sabes que es la influenza de los
del cerdo, claro, sí.
La influenza de los cerdos que se da en ellos, ha habido raras veces que ha afectado al humano, creo que hace más de 10 años, 2009 o 10, qué sé yo, que hubo un brote de la famosa H1N1, pero eso es de los cerditos, que en la misma granja entre ellos o en los transportes con el tema de la comercialización.
Sí, pero que de alguna manera entra, y si el virus muere con la muerte del animal, no está supuesto como a llegar al país. Somos una isla. Es extraño, digo yo. Pero nada, vamos a esperar un experto, porque a lo mejor estoy hablando donkey feathers. O sea que imagínese usted. Pero volviendo al tema del COVID, de las variantes, de estas variantes altamente de alta transmisibilidad como la Delta y la Mu. Importante recordarle a las personas que hay que irse a vacunar. Ayer decíamos que había un estancamiento en el número de personas que están yendo a vacunarse. De hecho, en la última semana, menos de 20,000 personas se aplicaron primera dosis, menos de 20,000 personas se aplicaron segunda dosis en una población que anda aún muy por debajo de el 50% de personas vacunadas con por lo menos dos vacunas. O sea que hay que ir que viendo qué cosa pasa por ahí.
Bueno, se sigue con el anuncio de la variante Delta ayer. Lo más importante a señalar para seguir con nuestra campaña directa pro la salud es que 4 no estaban vacunados, ninguna dosis tenían. Entonces, eso invita a que el sentido común siga. Hay que vacunarse, señores.
Sí, hay que dejar de estar pensando en teorías conspirativas y todo este tipo de cosas, ver cómo las personas van a tomar sus vacunas, a ser inoculados. Se está hablando de una vacunación casa por casa, y habría que ver y habría que hacer el levantamiento de cómo se haría esta campaña. Van a contratar gente, eso va a mover un poco la economía y va a ayudar a mucha gente, y además a hacer que personas que por una razón u otra no se han querido desplazar a los centros de vacunación la consigan. Lo que sí ha pasado es que hemos tenido demasiado fácil acceso a las vacunas. Somos de los países más privilegiados a ese respecto. Cuando había muchísimos países que iban con grupos etarios de 40, de 50 años en adelante, nosotros estamos ya vacunando nuestros adolescentes. Las clases empiezan el próximo lunes, creo que es. Entonces hay que tener en cuenta que los chicos que ya pasan de 12 años tengan sus dosis de vacunas. Se ha hablado de que va a haber centros de vacunación en las escuelas. Se está viendo que hay incidencia de COVID en chicos más jóvenes, incluso en niños, que se habla de que hacen manifestaciones clínicas como el Kawasaki, el síndrome de Kawasaki, que tiene algo que ver como con una inflamación general.
La inflamación es una inflamación de las básicamente de las capas del endotelio, es una inflamación de las arterias, y en los niños hay un síndrome de Kawasaki que es muy conocido, que es un problema de dilatación de las arterias coronarias, unos aneurismas gigante. Uh-huh. Eso tiene su sintomatología. Tiene una sintomatología que en personas, en médicos con experiencia en la detención, aquí hay muchos pediatras que son muy rápidos para oler el Kawasaki. Entonces se dan un tratamiento que, por cierto, no suele ser barato, pero es a base básicamente de la inyección intravenosa de grandes dosis de inmunoglobulina, y se suele tener. Aquellos casos que son refractarios, eso, tienen las complicaciones de una arteria coronaria dilatada. A veces en la literatura uno puede buscar case report, reporte de casos con aneurisma con diámetro de 3, 4 centímetros, y eso lo que hacen pueden ser infartos que son letales, etcétera. O sea que es un estado inflamatorio. Se detectó primero en los Estados Unidos. Ustedes recuerdan que cuando el COVID comenzó, estábamos contentos, entre comillas, porque los niños aparentemente solo podían ser transmisores, porque se supone que con el crecimiento y la fisiología, o sea, del crecimiento del niño, todas las vacunaciones tenían una estructura más blindada contra el virus, y después miren cómo surge, que la afectación de ello era mucho más dramática. Primero fueron unos 16, 20 casos que se describieron, y ya después todo el mundo puso la alarma, y es lo que te digo, que el COVID será un compendio de medicina, ciencia y sociología. Yo creo que eso lo vamos a ver como vemos el Harrison, que es el gran teto de la medicina interna, y los diferentes tetos, porque con el COVID seguiremos y seguiremos aprendiendo. Hay muchos médicos de Google también con el COVID, eso es interesante, que hay que escucharlo, porque leer es informarse, y el que informa y disemina la información con prudencia es útil en el entorno. Lo malo es el sensacionalismo con tendencia para causar alarma o para evidenciar déficit de la estructura de gobierno a nivel de salud pública. Esa es la información dañina, aunque detrás sea veraz. Nosotros lo que hacemos en el programa es incentivar, solamente con el estribillo que creo que tú lo creaste, a vacunarnos como debemos. Simplemente ya con eso estamos haciendo una campaña popular, y que se entiende.
Sí, no, fue una iniciativa suya, Doc. Recuerdo como ahora. Digo, que vamos a vacunarnos, y obviamente creo que nosotros vamos cada día haciendo nuestro trabajo, lo que nos toca. De hecho, la misma estación de radio, la 91 RCC Media, también todos los colaboradores y todos los productores de Sergio, Karina, Pedro María, Jessica, todos abogamos porque la persona vaya a vacunarse. Es algo de lo que hablamos a diario, de lo que no nos cansaremos de hablar, porque definitivamente es la única manera de frenar el COVID. Entonces vamos a dar una pausita y volvemos en breve con las efemérides del día. La 91.